La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos hace el seguimiento al primer caso de la variante Omicron en una persona vacunada en California. El presidente Joe Biden asegura que hacen todos los esfuerzos para destrabar la cadena de suministros y lograr bajar los precios en los productos. Y en El Salvador hay una nueva controversia para la designación del fiscal general. Hoy es jueves 2 de diciembre de 2021. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Autoridades estadounidenses continúan indagando alrededor del primer caso confirmado de la variante Omicron del COVID-19 en una persona vacunada que llegó de Sudáfrica a California. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
El desconocimiento en torno a la variante Omicron y la falta de conclusiones científicas sobre su peligrosidad continúa incrementando la inquietud de gobiernos y comunidades alrededor del planeta a medida que esta nueva mutación del COVID-19 continúa expandiéndose. Cada vez son más los países que reportan casos de Omicron. Estados Unidos investiga ahora el primer caso confirmado. Se trata de una persona adulta completamente vacunada contra el COVID-19 y que el 22 de noviembre regresó a California desde Sudáfrica. 7 días más tarde empezaron los síntomas leves y dio positivo, por lo que se asume que el número de casos positivos de Omicron en el país sería más elevado. Ante este escenario, el presidente Joe Biden, junto con su equipo de expertos del COVID-19, estudia medidas adicionales a las que ya anunció la semana pasada y que incluían las restricciones para viajeros procedentes de África del Sur, donde esta nueva mutación fue detectada por primera vez. Se espera que hoy mismo el mandatario estadounidense plantee las nuevas reglas para contrarrestar los posibles riesgos de la variante. Cuarentena obligatoria para todos aquellos que regresen al país, presentar prueba negativa del COVID-19 antes de abordar al avión e independientemente del estatus de vacunación, y otra prueba luego de haber ingresado a Estados Unidos son algunas de las medidas que la administración Biden y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades podrían empezar a exigir ante la incertidumbre que presenta Omicron. En este contexto repleto de interrogantes, el doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo del país y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, insistió que a medida que los expertos recaban información para determinar cuán transmisible es la variante Omicron y qué riesgos representa, los ciudadanos deberían seguir tomando las mismas medidas de precaución e hizo hincapié en la importancia de vacunarse. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente Joe Biden prometió que el aumento de los precios y la escasez de productos se irán aliviando a medida que nos acercamos a la temporada navideña y aseguró que su gobierno utiliza todas las herramientas a su alcance para enfrentar las dificultades que están afectando a los estadounidenses. En una alocución desde la Casa Blanca el miércoles, el mandatario afirmó que la fuerte demanda de bienes ha estirado la capacidad de una economía que aún está lidiando con la pandemia del COVID-19, provocando inflación y riesgos políticos, sumando a ello la última situación generada por la presencia de la variante Omicron. No puedo prometer a todas las personas que recibirán todos los obsequios que quieran a tiempo. Solo Santa Claus puede cumplir esa promesa, dijo el presidente estadounidense, a tiempo de asegurar que se trabaja incansablemente para lograr descongestionar los puertos y facilitar el transporte de los productos, apoyando este proceso con incentivos para trabajadores y camioneros.
Pero nos dirigimos a una temporada navideña en una forma muy sólida. No es por suerte, evitamos una posible crisis averiguando lo que era necesario arreglar y luego reunimos a la gente para hacer el trabajo duro de solucionarlo.
El presidente Biden, que pasó las semanas posteriores a su investidura en enero impulsando estímulos para aumentar la demanda, ha pasado los meses más recientes tratando de despejar los atascos en los puertos y los precios más bajos de los productos, desde la carne hasta la gasolina.
Somos la Voz de América y las noticias continúan.
Organizaciones de la sociedad civil que apoyan migrantes en Tijuana expresan preocupaciones por las caravanas que siguen llegando a esa ciudad y toman previsiones para que el gobierno mexicano los atienda y evitar una crisis como la del 2018. Vicente Calderón informa.
En el norte de México, activistas pro-inmigrantes siguen con atención el avance de la caravana que llegó al centro del país. Aunque algunos grupos de esa caravana ya han sido dispersados, los activistas afirman que los albergues de Tijuana están saturados y sin ayuda del gobierno.
Están llenos aquí, se pueden irse algunas familias, pero en ese mismo instante o en esas mismas horas llegan otras familias más a solicitar el lugar o el espacio.
Los activistas locales insisten en que independientemente de las caravanas, a esta y otras fronteras no han dejado de llegar los migrantes, a veces individualmente, a veces en familia o en grupos numerosos. Por eso, temen que se repita lo que generó la caravana que llegó a esta ciudad en 2018, a pesar de que el gobierno mexicano ahora bloquea estos movimientos masivos.
Tenemos una crisis muy fuerte, muy pesada, que no podemos estar atendiendo, sobre todo estos flujos que se nos van a venir.
Porque también les preocupa que la administración Biden restringe el derecho al asilo para casos que no clasifican como emergencia humanitaria y que siga vigente la aplicación del Título 42, una medida que permite la expulsión inmediata de los migrantes debido a la pandemia.
Tengo desde la primera caravana esperando una oportunidad para poder cruzar con mi familia para el otro lado.
Mientras tanto, los gobiernos de la región siguen negociando con la administración Biden para buscar lo que consideran formas más efectivas de hacer frente al reto migratorio. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
En otra información, la organización internacional Human Rights Watch afirma que los talibanes han llevado a cabo cientos de ejecuciones masivas y desapariciones forzadas en una serie de ataques que al parecer hacen parte de las represalias que este grupo insurgente ha tomado desde agosto, cuando asumieron el poder en Afganistán tras la retirada de las fuerzas occidentales. Human Rights Watch, con sede en Nueva York, dice que tiene pruebas de que las fuerzas talibanes han asesinado o desaparecido a más de 100 exmiembros de las Fuerzas de Seguridad Nacional afganas en 4 provincias, donde el organismo adelantó su investigación, y su directora asociada de la División de Asia, Patricia Guzman, agregó.
Están apuntando a las personas contra las que habían luchado, y muchos de los casos que investigamos fueron personas realmente de primera línea, personas que eran conocidas por los talibanes en localidades específicas.
El Grupo Defensor de Derechos Humanos manifiesta que reunió evidencia que destaca más de 60 entrevistas con testigos, familiares y funcionarios talibanes. Los asesinos y desapariciones forzadas se documentan en las provincias de Ghazni, Helmand, Kandahar y Kunduz, pero resalta que los ataques se han producido en todo Afganistán. Todo esto sucede pese a las promesas de los talibanes, que habían dicho que no buscarían venganza después de la toma del control de Afganistán a finales de agosto. Patricia Guzman subrayó.
Ofrecieron una amnistía y los altos funcionarios en Kabul lo dijeron. No obstante, lo que vemos sobre el terreno es que de hecho no se aplica, al menos para algunos, y lo que ocurre es que están persiguiendo deliberadamente a las personas, ya sea por sus relaciones personales y enemistades o por el papel que desempeñaron.
Por su parte, los talibanes argumentaron que han despedido a los responsables de los abusos. Sin embargo, no han proporcionado más detalles ni pruebas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Ustedes se informan en Buenos Días, América. Un grupo de venezolanos exhorta a los ciudadanos a sumarse para lograr la activación de un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Carolina Alcalde con detalles.
El movimiento Venezolanos por el Revocatorio insiste en que las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre no resuelven los problemas de los venezolanos y sostiene que el mandatario tiene una oportunidad legal y política para mostrar ante el mundo su voluntad democrática, como expuso Ana Yanes, miembro de esa organización, al leer un comunicado que subrayó que la próxima batalla es cambiar las condiciones electorales en el país.
A partir del próximo 10 de enero, de conformidad con lo establecido en el artículo 231 de la Constitución, queda habilitado el derecho de los ciudadanos a solicitar la convocatoria, un referendo revocatorio para revocar a Nicolás Maduro.
En tanto, César Pérez Vivas, también integrante del movimiento, puntualizó que para destituir al presidente Nicolás Maduro se requieren poco más de 6.200.000 votos. Y tras llamar a los venezolanos a sumarse a la iniciativa, anunció que acudirán ante el Consejo Nacional Electoral para exigir modificaciones en la normativa.
Primer paso para poder reconocer, validar a la entidad que convoca. Eso necesitaría solo 205.553 manifestaciones de voluntad. Resulta que en el actual sistema están planteando que sea este 1% en cada estado. No, al presidente de la República se elige en una circunscripción nacional. Esa es otra trampa que inventaron hace 5 años. Eso tiene que ser eliminado.
En mayo, el movimiento que promueve el referendo acudió ante el Poder Electoral para solicitar la activación del mecanismo constitucional, argumentando que Maduro cumplió 3 años de haberse juramentado nuevamente en el cargo, pero a la fecha no han obtenido respuesta. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, la inauguración de una nueva sede del Banco Centroamericano de Integración Económica en Nicaragua está en riesgo de suspenderse por las críticas internacionales al gobierno del presidente Daniel Ortega. Daliana Ocaña informa desde Nicaragua.
Las consecuencias de la condena internacional a la represión gubernamental que se vive en Nicaragua siguen impactando al gobierno sandinista, ya que la inauguración de la nueva sede del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, en Managua, programado para el 15 de diciembre, sería suspendido por una decisión de los países miembros, con la excepción de Honduras y Nicaragua. La decisión de no inaugurar la sede también cuenta con el respaldo de todos los socios extrarregionales del Banco Centroamericano de Integración Económica, y el economista Enrique Sáenz explicó a La Voz de América que podría tratarse de un primer paso al aislamiento del gobierno de Ortega del organismo financiero, aunque no implica que se detengan los desembolsos y préstamos acordados.
Sería una señal, sí, por supuesto, de el aislamiento político de la dictadura de Ortega. Si ese aislamiento político se va a traducir en otras consecuencias, habrá que esperar.
Hasta ahora son 10 las naciones que respaldan con su voto la decisión de suspender la inauguración de la sede del Banco Centroamericano. Desde la represión gubernamental ocurrida en abril de 2018, el Banco Centroamericano de Integración Económica se convirtió en el principal proveedor de recursos públicos del gobierno, al que aprobó 2.289 millones de dólares entre enero de 2017 y junio del 2021. Y la vicepresidenta Rosario Murillo aseguró que el más reciente desembolso supera los 100 millones de dólares.
151.4 millones de dólares aprobados.
Por ahora solo hay 10 votos y solo falta que Honduras y Nicaragua tomen una decisión. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, el Congreso de El Salvador se dispone a elegir al fiscal general, un trámite precedido por la criticada designación del actual funcionario en el cargo. El informe con Neri Mabel Reyes.
El proceso de elección del fiscal general de El Salvador genera una nueva controversia entre los diputados del oficialismo que apoyan la reelección del actual titular Rodolfo Delgado y los grupos parlamentarios de oposición, que son minoría en la Asamblea Legislativa, los que cuestionan la legitimidad del actual funcionario al considerar que llegó al cargo a través de un proceso que no se hizo con base a lo que establece la ley. La legisladora Anabel Belloso, del izquierdista Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, expresa que reelegir al actual fiscal Rodolfo Delgado sería repetir un proceso que considera viciado.
Pero no sería de extrañarse que solamente se haga un proceso para volverlo a ratificar, así como lo impuso Nuevas Ideas por órdenes de Bukele en el espacio donde hoy está.
Sectores políticos y organizaciones de derechos humanos cuestionan la falta de independencia del actual fiscal Rodolfo Delgado. Sin embargo, el vicepresidente del Congreso, Guillermo Gallegos, del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, que es aliado del gobierno, es de la opinión que el fiscal Delgado ha desempeñado un trabajo imparcial.
Y en lo personal, a mí me gustaría que él pueda elegirse como fiscal y pueda tener un periodo de 3 años por los resultados positivos que ha venido dando.
Representantes de las distintas organizaciones de aplicación del derecho sostienen que la figura del fiscal es clave para que en un sistema democrático el Estado asuma y cumpla el compromiso de la lucha contra la impunidad. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Por otra parte, trabajadores que operan en los aeropuertos de Bolivia paralizaron sus actividades y el gobierno del presidente Luis Arce respondió con una cuestionada decisión. Fabiola Chambi tiene el reporte.
Los aeropuertos de Bolivia amanecieron por segundo día consecutivo con resguardo policial luego del sorpresivo anuncio del gobierno del presidente Luis Arce de eliminar la administración de aeropuertos y servicios auxiliares de la navegación aérea ASANA y crear una nueva entidad denominada Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos, NAVOL. Desde hace meses, los trabajadores de ASANA presentaron varias peticiones a las autoridades, entre ellas el pago de los salarios adeudados, sin obtener una respuesta positiva, motivando un paro de actividades en todos los aeropuertos. Sobre esta situación de emergencia, habló con La Voz de América el dirigente de los trabajadores, Víctor Ticona.
Es una situación muy crítica en lo que los trabajadores de ASANA estamos pasando, que por 54 años estamos sirviendo a la población boliviana y por un decreto lo han anulado y ahora hay una nueva institución que no entendemos cuál es su función.
Por otro lado, los pasajeros de vuelos nacionales e internacionales se mostraron sorprendidos ante este inusitado movimiento en los aeropuertos y aunque el gobierno aseguró que las operaciones serían normales con la ayuda de un equipo de contingencia, algunos vuelos fueron demorados. El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, justificó la decisión y dijo que espera llegar a un acuerdo con los trabajadores.
Cambiará drásticamente esta nueva empresa que se hace cargo de la administración de aeropuertos.
El gobierno anunció que se destinarán más de 182 millones de bolivianos, un equivalente a 26 millones de dólares, para cubrir el pago por despido de más de 800 ahora extrabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea ASANA. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Somos La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Las noticias siguen en Buenos Días, América. El Papa Francisco inicia su visita a Chipre y Grecia con el objetivo de abordar una de sus grandes preocupaciones, la crisis migratoria mundial. Sabina Castelfranco tiene el reporte.
Hoy el Papa Francisco emprende su 35º viaje internacional y su primera parada en este viaje de 5 días es Chipre, que en los últimos años ha experimentado un aumento en las llegadas de migrantes. La difícil situación que estos juntos a los refugiados enfrentan ha sido una de las principales preocupaciones del Papa Francisco desde su elección en 2013 y planea reunirse con ellos en este viaje. Previo a su viaje, el Papa envió un mensaje en vídeo y habló de todos los migrantes que han perdido la vida en el mar y se refirió a los migrantes como nuestros hermanos y hermanas.
Los pensamientos del Papa fueron hacia aquellos que en los últimos años y todavía hoy han estado huyendo de la guerra y la pobreza, desembarcando en las costas del continente europeo o en otro lugar y que no encontraron hospitalidad, sino hostilidad e incluso explotación.
El Santo Padre tiene también en su agenda la visita a la isla de Lesbos, en Grecia, que también ha estado lidiando con la llegada de inmigrantes. El Papa ha visitado Lesbos antes, en abril de 2016, cuando albergaba el campo de refugiados más grande del continente europeo. En esa ocasión, trajo a casa 12 refugiados musulmanes de Siria. Esta vez repetirá ese gesto y ya ha dispuesto que unos 50 migrantes sean reubicados en Italia después de esta visita. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El béisbol de Grandes Ligas ha iniciado su primer paro laboral en un cuarto de siglo luego de que su acuerdo colectivo expiró la noche del miércoles sin reemplazo y los propietarios bloquearon de inmediato a los jugadores en una iniciativa que amenaza los entrenamientos de primavera y el juego inaugural de la próxima temporada. La medida, equivalente a una huelga según la ley laboral federal, terminó con la paz laboral en el deporte tras 9.740 días en 26 años y medio. Los equipos decidieron forzar la esperada confrontación en el parón entre temporadas en lugar de arriesgarse a que los jugadores se plantaran en verano como ocurrió en 1994. Las dos partes habían cerrado 4 acuerdos consecutivos sin necesidad de huelgas, pero llevaban más de 2 años encaminándose a esta confrontación. Hay paro entonces en Grandes Ligas. Y en el tenis internacional, la suspensión de todos los torneos de la Asociación de Tenis Mundial en China debido a las preocupaciones por la seguridad de Peng Shuai, quien acusó de abuso sexual a un ex alto funcionario del gobernante Partido Comunista, podría extenderse más allá de 2022, declara el director del circuito. Estamos preparados de mantenerse la situación como está, la cual no ha sido productiva hasta el momento, que no estaremos operando en la región, dijo Steve Simon, director ejecutivo del circuito de la Asociación Mundial de Tenis, en un video donde dijo que se trata de un trabajo organizacional para resolver un tema entre lo que está bien y lo que está mal, y en este caso hay que investigar a fondo, dijo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. El presentador del Daily Show, Trevor Noah, será maestro de ceremonias para los premios Grammy 2022 por segundo año consecutivo en el Staples Center de la ciudad de Los Ángeles, que ahora se llama oficialmente Crypto.com Arena. Jon Batiste lidera las nominaciones de este año con 11 en total por su labor en la banda sonora de la película Soul de Disney y su álbum en solitario We Are. Los premios Grammy 2022 se entregarán el 22 de enero. Adele anunció una serie de conciertos en Las Vegas a partir del próximo mes, en lo que serán sus primeras presentaciones en vivo desde 2017. La cantante británica realizará dos shows cada fin de semana del 21 de enero al 16 de abril en el Hotel Caesars Palace. Su álbum 30 debutó en el primer lugar en 30 países y ya es el trabajo discográfico más vendido de 2021 en Estados Unidos, según informó la publicación Billboard. Celine Dion, Katy Perry, Carrie Underwood, Usher, Barry Manilow y Shania Twain son algunos de los artistas que ya se presentan en Vegas o que han anunciado shows para los próximos meses en esa ciudad del estado de Nevada. La cantante y bailarina franco-estadounidense Josephine Baker fue incluida en el mausoleo del Panteón de París, uno de los mayores honores de Francia, en una ceremonia a la que asistió el presidente Emmanuel Macron. Baker, quien fue parte de la resistencia gala durante la Segunda Guerra Mundial, es la primera mujer negra y la sexta mujer en ingresar a ese panteón. Baker nació en San Luis, Missouri, en 1906, pero se hizo famosa tras llegar a París en la década de 1920, en todo aquel ambiente cultural de la época, ya que muchos afroestadounidenses se quedaron en París después de la Primera Guerra Mundial y desde la capital francesa contribuyeron a presentar al mundo ese producto tan autóctono de Estados Unidos como es el jazz. Josephine Baker, que se hizo ciudadana francesa en 1937, murió en 1975 y está enterrada en Mónaco. El ataúd vacío de Baker estará en el mausoleo junto a otros íconos nacionales franceses como Émile Zola, Victor Hugo y Voltaire. Nos vamos a 1968, cuando la británica Dusty Springfield debuta en las 100 calientes con Son of a Preacher Man, el primer sencillo del quinto álbum de estudio de Springfield, Dusty in Memphis. El álbum produjo varios éxitos como, por ejemplo, The Windmills of Your Mind, Los Molinos de tu Mente, tema escrito por Alan y Marilyn Berman y compuesto por Michelle Legrand para la película The Thomas Crown Affair, protagonizada por Steve McQueen y Faye Dunaway. Windmills ganó Oscar por Mejor Canción. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía.
Y yo soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @VozdeAmerica. Hasta nuestra próxima emisión.